La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Donald Trump toma una serie de medidas a través de decretos centrándose en seguridad, economía y perdones. Emergencia nacional en la frontera sur de Estados Unidos que contempla medidas inmigratorias con despliegue de tropas y ampliación del muro fronterizo. Y una ola invernal afecta a millones de personas en varios estados en Estados Unidos con temperaturas extremadamente bajas. Hoy es martes 21 de enero del 2025. Soy Gustavo Cherkis y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El presidente Donald Trump emitió en su primer día de gobierno varias órdenes ejecutivas y entre ellas indultó a más de un millar de acusados por el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. El informe con Judith Martín Rodríguez.
Estados Unidos amanece bajo un nuevo periodo de liderazgo encabezado por el presidente Donald Trump, quien en sus primeras horas de gobierno trató de deshacer gran parte de las decisiones establecidas por la administración Biden. En una jornada ceremoniosa y después de concluir con los actos oficiales, el presidente Donald Trump se dirigió al estadio Capital One Arena en el corazón de Washington, D.C., y con una capacidad de 20.000 asistentes. Allí firmó las primeras órdenes ejecutivas de su gobierno y su primera medida fue la derogación de 78 órdenes ejecutivas establecidas por su predecesor Joe Biden. Una vez instalado en el despacho oval de la Casa Blanca y mientras respondía a las preguntas de los periodistas, firmó una serie de órdenes ejecutivas, incluyendo medidas contra la inmigración ilegal y la decisión de abandonar la Organización Mundial de la Salud, alegando cuestiones económicas. Paralelamente, y tal y como prometió durante su campaña presidencial, indultó hasta 1.500 acusados por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Otorgó indultos a personas involucradas en ese hecho, incluyendo a condenados por agredir a oficiales de policía. Esta orden fue efectiva de forma inmediata y algunos de ellos ya salieron de prisión. Si en algo coinciden la mayoría de los expertos es en la poca predictibilidad de Donald Trump, y en la jornada inaugural se generaron infinidad de titulares. Desde La Voz de América quisimos conocer las principales conclusiones del analista y experto en política estadounidense, Eduardo Gamarra, quien destacó.
Ahora él piensa que sí tiene un verdadero mandato para completar lo que inició y sobre todo ahora que se han intensificado algunas de las cosas más extremas de su agenda, ¿no? Y al final de cuentas, por eso votó este electorado.
Gamarra advirtió que los próximos 4 años los estadounidenses tendrán que volver a acostumbrarse a un presidente que no siempre dice la verdad y que se mueve entre hechos alternativos. Además, Gamarra destacó el énfasis de Donald Trump sobre América Latina con acciones como la declaratoria de un estado de emergencia sobre la frontera o la declaración de intenciones de recuperar el control del Canal de Panamá. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en más información sobre este tema, el lunes 20 de enero empezó para el presidente Donald Trump a las 8:30 de la mañana con un servicio religioso y terminó con su asistencia junto a la primera dama, Melania, luego de la medianoche, pasando por la juramentación, un almuerzo que tradicionalmente se efectúa en el Salón de Estatuas del Capitolio, una breve revista militar y un encuentro con más de 20.000 personas en el estadio Capital One, en pleno centro de Washington, D.C. Fue poco después de las 5 de la tarde cuando Donald Trump y su familia, y J.D. Vance y su familia, ingresaron al escenario donde fue esperado durante todo el día, ya que fue ese el lugar el que reemplazó la tradicional concentración en la Alameda Nacional que este año no se realizó debido a un vórtice invernal. Un breve desfile se realizó con la participación de bomberos voluntarios, bandas de gaitas de la policía de Nueva York y Boca Ratón en Florida, bandas estudiantiles y un gran entusiasmo. En su discurso, empezando con el tema de los rehenes en manos de Hamas y acompañado por las familias de algunos de ellos, luciendo una bufanda amarilla en señal de distancia, dijo que tiene un compromiso.
Ahora vuelven a casa. Nunca dejamos de orar y estamos muy contentos de que se hayan reunido con sus familiares y que Dios los bendiga a todos. Nunca debería haber sucedido. Ridículo, no habría sucedido.
Luego de abordar nuevamente los temas que mencionó en su discurso tras la juramentación, se dirigió a un escritorio en el escenario para proceder a la firma de varias órdenes ejecutivas, con 8 carpetas y 8 lapiceras, y firmó, entre otros, un congelamiento de contrataciones federales, una orden para que los trabajadores federales vuelvan inmediatamente al trabajo en persona y la salida del Acuerdo de París, junto a una carta a la ONU explicando esta decisión. El presidente Trump declaró un estado de emergencia nacional a la frontera sur con el objetivo de frenar la inmigración irregular y firmó la orden para cancelar la aplicación CBP One utilizada para procesar solicitudes de entrada a Estados Unidos y reafirmó su compromiso de reinstaurar políticas como permanecer en México y designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, medidas que adelantó durante su discurso.
Declararé una emergencia nacional en nuestra frontera sur. Comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron. Enviaré tropas a la frontera sur para repeler la desastrosa invasión de nuestro país.
En conjunto, las acciones de Trump subrayan una agenda centrada en revertir políticas anteriores y establecer nuevas directrices en temas clave como economía, derechos civiles, inmigración y administración pública.
Y el anuncio de la suspensión de la aplicación CBP One y la cancelación de las citas programadas para el proceso de asilo provocaron reacciones en la frontera sur de Estados Unidos con México. Desde Ciudad Juárez, este el reporte con César Contreras.
La tristeza e incertidumbre se apodera de muchos migrantes. En Ciudad Juárez, mientras esperaban su acceso a las oficinas de migración en El Paso, Texas, algunos se enteraron que las citas de la aplicación CBP One fueron canceladas sin previo aviso.
Eso es lo que yo me pregunto, ¿qué sigue para mí? ¿Qué sigue para mí cuando yo soy víctima del conflicto armado en Colombia? ¿Qué voy a regresar yo a Colombia?
La cancelación de las citas coincide con la investidura del presidente Donald Trump, quien prometió medidas más estrictas para la migración en su segundo mandato.
Toda entrada ilegal será detenida inmediatamente y comenzaremos el proceso de retornar a millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron. Retomaremos mi política de quédate en México. Remain in Mexico
policy. Mientras tanto, los migrantes en Juárez hacen un llamado urgente al gobierno estadounidense para buscar soluciones que no pongan en riesgo la vida de quienes huyen de la violencia y pobreza.
Un sueño tú lo puedes cumplir, voy hasta el lado y compro algo, pero la vida tú no la compras en ningún lado, que eso es lo que yo quiero, la paz y estar tranquila con mi familia, porque a mí me mataron un hijo en Colombia y vengo huyendo.
Por ahora, los albergues continúan dando el servicio de asilo, mientras familias enteras enfrentan un futuro incierto. César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y en esta semana, estimados oyentes, compartiremos con ustedes las reacciones en varios países de la región al nuevo gobierno de Donald Trump.
Estados Unidos amanece hoy bajo la gobernanza del presidente Donald Trump y Latinoamérica se prepara para un nuevo periodo de relaciones entre Estados Unidos y la región. Hoy continuamos con la segunda entrega de una serie de reportes desde las naciones de la región para abordar expectativas y preocupaciones en este ámbito. El gobierno de Colombia anunció que buscará acercamientos con la nueva administración Trump. Los empresarios apelan a los vínculos históricos entre los dos países y expertos no descartan un enfriamiento en las relaciones por las diferencias ideológicas. Viajamos hasta esta nación y desde allí nuestro corresponsal Manuel Arias destaca.
La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos genera en Colombia incertidumbre ante los anuncios que el republicano ha realizado para la región y que ratificó en su discurso de posesión. El canciller Luis Gilberto Murillo dijo que se buscará acercamientos con la nueva administración estadounidense.
Nos preocupan las declaraciones que se han hecho frente a México, nos preocupa lo que se ha dicho frente a Panamá y tenemos que sentarnos a ver cómo encontramos puntos comunes y de colaboración con la nueva administración de los Estados Unidos.
Por su parte, desde su cuenta de ex, el presidente Petro expresó su preocupación ante el negacionismo de Trump frente al cambio climático.
Si Trump decide no cumplir los acuerdos energéticos para detener la crisis climática, no solo llevará a su país al atraso tecnológico, sino que acelerará los conflictos violentos por el petróleo y llevará a la humanidad a vivir peores catástrofes de las hasta ahora vividas y quizás llevará la crisis climática a su irreversibilidad.
Entre tanto, dadas las diferencias políticas entre Trump y Petro, los empresarios, representados en María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo-Americana, confían en que los fuertes lazos que han unido a los dos países prevalezcan.
La relación entre Colombia y Estados Unidos no se reduce a interacción entre presidentes. Existen vínculos sólidos en el Congreso, sector privado y la sociedad civil que han permitido mantener la cooperación bilateral a pesar de diferencias políticas.
Por su parte, el expresidente Ernesto Samper señaló que los temas ideológicos pueden complicar las relaciones entre los dos países.
Pero aún teniendo diferencias ideológicas, yo espero que Estados Unidos no pierda la perspectiva de que Colombia es un aliado estratégico entre la región.
Los expertos señalan que el giro en la política antidrogas del gobierno Petro y su acercamiento con los grupos guerrilleros que Trump considera como organizaciones terroristas podrían dificultar las relaciones binacionales y el apoyo económico que Estados Unidos ha brindado a Colombia. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Y continuamos nuestro recorrido en dirección sur hasta llegar a Brasil, una nación marcada por una profunda división política y cuyo gobierno, liderado por el presidente Lula da Silva, deberá navegar entre el desacuerdo y el pragmatismo. Edgar Maciel nos ofrece las claves para entender el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y Brasil.
La única representante de Brasil en la toma de posesión de Trump fue la embajadora del país en Washington, María Luisa Biotti. El presidente Lula da Silva no estuvo presente en el evento, que marcó el inicio del segundo mandato no consecutivo del republicano en Estados Unidos. Una ausencia que refleja cómo podría ser la relación entre Brasil y Estados Unidos durante los próximos 4 años. Distante y con pocas alianzas. Aliado del entonces presidente Joe Biden, el mandatario brasileño dijo este lunes durante una reunión ministerial que desea una región fructífera para el nuevo presidente estadounidense. Hay quienes dicen que la elección de Trump puede causar problemas para la democracia mundial. Trump fue elegido para gobernar Estados Unidos y yo, como presidente de Brasil, espero que haga una gestión fructífera para que el pueblo estadounidense mejore y para que los estadounidenses sigan respetando la historia de Brasil. Y también dice que no quiere conflictos con los estadounidenses ni con ninguna otra nación. Quienes sí asistieron a la ceremonia fueron la familia del expresidente Bolsonaro, incluida la ex primera dama Michelle Bolsonaro y su hijo Eduardo Bolsonaro. Jair Bolsonaro había sido invitado, pero la Corte Suprema vetó la devolución de su pasaporte, confiscado en 2024, durante la investigación del intento de golpe de Estado. La Voz de América también consultó analistas sobre el impacto del regreso de Trump en la economía brasileña. Todos coinciden, el escenario es incierto. principalmente debido al retorno de los aranceles de importación prometidos por Trump, un escenario que obligará a Brasil a diversificar nuevos mercados para sus productos. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
Esta fue nuestra segunda entrega de este recorrido informativo por América Latina, recogiendo a través de nuestros corresponsales reacciones y expectativas que tienen en el reciente estrenado gobierno de Donald Trump. Los esperamos mañana con una nueva entrega.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Están en sintonía de la Voz de América y las noticias siguen. Alertas sobre temperaturas extremadamente bajas se emiten para varias zonas del país que incluso alcanzan a estados que no están acostumbrados a recibir un temporal invernal de esta magnitud. Y además de la zona del Golfo de México, también el medio oeste y la costa este continuarán con temperaturas incluso bajo cero centígrados. La tormenta hizo que los residentes se apresuraran a aislar las tuberías, revisar los sistemas de calefacción y abastecerse de elementos de emergencia. Mientras tanto, la gente de las llanuras del norte hasta la punta de Maine en la costa este continúan experimentando temperaturas extremadamente frías, ya que una masa de aire del Ártico hizo que cayeran muy por debajo de los valores normales, con vientos helados peligrosamente fríos. El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para hoy entre 7.5 y 15 centímetros de nieve y aguanieve para partes del sur de Mississippi y el sureste de Luisiana, incluida Nueva Orleans. En Texas, ambos aeropuertos de Houston anunciaron que las operaciones de vuelo se suspenderían a partir de hoy en previsión de condiciones peligrosas debido al severo clima invernal que se cierne sobre una gran franja del sur. Alrededor de 40 millones de personas, principalmente en el sur de Estados Unidos, desde Texas hasta Florida, están bajo algún tipo de peligro meteorológico, incluidos más de 21 millones bajo una advertencia de tormenta invernal. El meteorólogo Mark Shenard, del Servicio Meteorológico Nacional en College Park de Maryland, dijo que alrededor de 170 millones de personas, desde las montañas rocosas hasta los puntos más al este, están bajo una advertencia extrema o un aviso de clima frío.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Continuamos con más información en Buenos Días América. En Venezuela, la líder opositora María Corina Machado insiste en que no se celebren elecciones en el país hasta que se acate el mandato popular del 28 de julio. Desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
Mientras una comisión especial del Parlamento de mayoría oficialista evalúa las fechas propuestas por partidos políticos venezolanos para celebrar las elecciones previstas para este año, entre ellas legislativas, municipales, regionales y una consulta para una eventual reforma constitucional, la líder opositora María Corina Machado insiste en que hasta que no se respete el resultado de las elecciones presidenciales del 28 de julio, cuyo triunfo se adjudica el líder opositor Edmundo González Urrutia, no procede a participar en elecciones de ningún tipo.
Ir a votar una y otra vez sin que se respeten los resultados no es defender el voto. Es desvirtuar el voto popular como medio de lucha democrática.
El ministro de Interior y Justicia venezolano, Diosdado Cabello, reaccionó a las declaraciones de Machado.
Ir a elecciones no da nota, hay que dar golpes de Estado, prácticamente lo que ella dice. Pero es su papel de siempre.
Para el politólogo Benigno Alarcón, la oposición que denunció fraude en los comicios pasados se enfrenta a una lucha existencial.
Si el tema del 28 de julio no se resuelve con el reconocimiento de quien ganó la elección, el tema, digamos, la vida político-electoral se acaba, no solamente para María Corina Machado, sino para todos los partidos que de alguna manera están luchando por la democracia. Entonces, pensar que en estas 9 elecciones que Maduro anuncia, la plataforma unitaria tendrá participación y que los electores saldrán a votar después de lo que pasó el 28 de julio es una posición tremendamente ingenua.
De acuerdo al Parlamento, se han presentado más de 100 propuestas de fechas que van desde junio a diciembre. Dirigentes considerados por la oposición dirigida por Machado como aliados del gobierno ya han anunciado que participarán en los procesos electorales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y un supuesto caso de corrupción alcanza a 2 magistrados de la Corte Suprema de Justicia vinculado a exfuncionarios acusados por la justicia. El informe con Óscar Ortiz.
Una nueva controversia surge dentro del Poder Judicial de Honduras por el señalamiento a los magistrados de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, Mario Díaz y Nelson Mairena, por un supuesto caso de corrupción vinculado a una denuncia presentada por Ramón Bertetti, un exfuncionario gubernamental quien reveló en una carta escrita de su puño y letra que ambos miembros de la Corte recibieron sobornos por más de 3 millones de lempiras, una acusación que proviene de la persona vinculada a un escándalo de corrupción. Ante los cuestionamientos, el magistrado Nelson Mairena respondió a los señalamientos y dijo:
estas acusaciones no solo constituyen una mentira flagrante, sino también una bajeza y una vileza que buscan manchar mi honor, el del abogado Díaz, el honor del Pleno de la Corte Suprema y las instituciones de nuestro país.
La denuncia interpuesta ante el fiscal general Joel Zelaya por el exgerente administrativo del Instituto Hondureño de Seguridad Social, quien guarda prisión por delitos relacionados por corrupción, obligó al Ministerio Público a iniciar las investigaciones del caso, incluso declarándolo confidencial, según explica el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora.
Investigaciones que se están llevando a cabo y que, para no entorpecer las mismas, los fiscales han considerado que mejor decretar en secretividad las investigaciones.
El denunciante afirma la existencia de pruebas como grabaciones en la que los magistrados Mario Díaz y Nelson Mairena, junto al secretario general de la Sala de lo Penal, solicitaron cierta cantidad de dinero, mientras los señalados niegan rotundamente la validez de las supuestas pruebas y exigen que sean presentadas ante las autoridades competentes. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Ohio State puede celebrar otro título nacional del fútbol americano universitario después de resistir un intento de remontada de Notre Dame el lunes por la noche para llevarse una victoria apretada de 34-23 sobre los Fighting Irish. Will Howard conectó con el receptor Jeremiah Smith para 56 yardas en un tardío tercer intento y 11, asegurando un juego que empezó siendo divertido pero que se convirtió en algo más. Abajo 31-7, Notre Dame anotó 2 touchdowns y 2 conversiones de 2 puntos para convertirlo en un juego de una sola anotación hacia el final del cuarto periodo. Los Fighting Irish detuvieron a Ohio State en las primeras 2 jugadas de la siguiente serie y usaron sus tiempos fuera, pero en tercer down Howard encontró a Smith en cobertura individual y lanzó su mejor pase de temporada en las manos de All-American de segundo equipo. En el baloncesto de la NBA, Jason Tatum anotó 22 puntos, Kristaps Porzingis consiguió 18 y los Celtics de Boston ganaron por marcador de 125-85 a los Warriors de Golden State, su derrota más abultada en casa en 40 años. Los Celtics tomaron ventaja de 2 dígitos temprano y sellaron el juego con un récord de 43-24 en el tercer cuarto. Jaylen Brown añadió 17 unidades y Peyton Pritchard encestó 14 para Boston. Stephen Curry lideró a Golden State con 18 puntos. Los Warriors tuvieron un porcentaje de tiro del 34,8% en el juego, con Andrew Wiggins encestando solo 1 de 11 tiros. Los Warriors perdieron por al menos 40 puntos en casa por sexta vez desde que se mudaron a California. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde Washington le saluda Alejandro Escalona, esta es la Voz de América. Esta semana aquí en Washington y sus alrededores, el Festival de Cine de Annapolis, esa es la capital del estado de Maryland, se exhibe hoy un documental sobre la vida de Liza Minnelli. Su título completo es Liza, A Truly Terrific, Absolutely True Story. La proyección del documental, dirigido por Bruce David Klein, tiene lugar en el Teatro Bowen del Maryland Hall de Annapolis. Luego, viernes, sábado y domingo de esta semana, el musical Tina, sobre la triunfante historia de la cantante Tina Turner, regresa al Teatro Nacional de esta capital como parte de la serie Broadway at the National. Además, el musical Piaf estará presentándose en la Embajada de Francia los días lunes 27 y martes 28 de enero con Nathalie Lhermitte en el papel de Edith Piaf. Este ha sido calificado como el mayor musical francófono de los últimos 10 años, visto por más de 1 millón de espectadores, según directoproductions.com. En el cine, la comedia One of Them Days, protagonizada por Kiki Palmer y SZA, y Mufasa, el Rey León, están en primer y segundo lugar de taquilla respectivamente esta semana. Cada una lleva recaudado algo más de $12 millones hasta el momento. La película de terror Wolfman se ubica en tercer lugar con $11 millones. Sonic the Hedgehog, el puerco Spin, parte 3, en cuarto puesto con $9 millones. Y Den of Thieves, parte segunda, en quinto con casi $7 millones. Pendientes de los estrenos en las próximas semanas, Captain America, Brave New World y Paddington en Perú. También la película Flight Risk, este viernes 24 de enero, dirigida por Mel Gibson, director de Braveheart y Apocalipto. Flight Risk está protagonizada por Mark Wahlberg. Esperando también que sea jueves para conocer los nominados al Oscar, el premio se entrega el 2 de marzo. En febrero se entregan el Grammy, el británico BAFTA y el SAG, que es el premio del Sindicato de Actores de la Pantalla. Wicked es la película que más nominaciones recibió al SAG, 5 postulaciones, incluyendo mejor elenco y reconocimientos individuales para Cynthia Erivo, Ariana Grande y Jonathan Bailey. Otros nominados al SAG en diversas categorías son Anora, Conclave, Emilia Pérez y A Complete Unknown. Los SAG serán entregados el 23 de febrero en ceremonia que será transmitida por Netflix. Mañana hablamos del concierto Fire Aid. Participarán Olivia Rodrigo, Stevie Wonder, Peso Pluma, Graham Nash, Sting, Lady Gaga, Billie Eilish y 20 artistas más. Voz de América, Radio Entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @Voz de América. Será hasta nuestra próxima emisión.